Woke up this morning, set off down the road. Left behind me all those years, searching for a common soul. I've been looking for a thousand and one distractions to empty my mind of thoughts of loneliness. I've been looking for someone to take away my frustration, but all I find is a sea. Death will be my bride. Death will be my
Buenas noches, bienvenidos a The Polar Bear Freak Show. en este lunes 4 de mayo de 2020, en la semana más crítica de la pandemia, según el gobierno mexicano. Y bueno, pues comenzamos este programa el día de hoy. Bienvenidos a los que ya se estén conectando y a los que se hayan conectado un poquito antes. Pues escuchamos el disco que estará fondeándonos todo el programa de hoy, o casi todo el programa de hoy. Un disco de Brendan Perry, quien fuera pues uno de los guitarristas y fundadores de esta super banda que se llama Dead Can Dance, en su versión solista, en este disco que se llama The Eye of the Hunter, y lo que escuchamos fue Dead Will Be My Bride, de este disco, que es la pieza con la que abre este disco. Y como les comento, bueno, pues será lo que estará fondeándonos a lo largo de todo el programa del día de hoy, que, como bien dice por ahí la publicación en nuestra página de Facebook de Radio Capullo, nuevamente un programa más de un poquito del mundo oscuro del Polar Bear Freak Show, de esa música rara y exótica que me gusta. Y bueno, pues aprovecho para mandar saludos a quienes ya se están conectando, y bueno, pues a quienes no les queda de otra y me tienen que escuchar, ¿no? Pero bueno, pues aprovecho para mandarle un saludo a Gladys, a Toño y a mi familia en Cancún, que ya están por ahí algunos conectados. Y bueno, pues muchas gracias por estarme escuchando y por soportarme y por ser, pues yo creo que los pocos que me escuchan. Pero bueno, como les decía yo por ahí, pues bienvenidos a este programa que recorrerá música quizá un tanto oscura, algunas cosas, otras no tanto, pero pues música que de alguna manera mucho de lo que vamos a estar escuchando es pues como de esta etapa post-punk de los 80s, del nacimiento de todo este rock y movimiento ahí gótico, que siempre me ha gustado y que tiene algunas cosas súper interesantes. Y bueno, pues alguno que otro coladito por ahí, ¿no? Pero en general, una de las cosas que sucedía en aquella época es que pues las bandas surgían, iban haciendo méritos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Discúlpenme, sigo un poco mal de la garganta. Pero bueno, iban haciendo méritos, iban tocando en un club, buscaban algún sello independiente o algún sello por ahí que estuviera interesado como en el tipo de música que ellos manejaban, presentaban sus discos, ¿no? Y bueno, pues era un proceso largo y de muchos años, de mucha preparación. Las bandas pues llevaban como mucho tiempo de estar tocando previamente, a lo mejor antes de sacar sus primeros sencillos o sus primeros discos, ¿no? Entonces, pues muchas de estas bandas o de las bandas que les voy a presentar el día de hoy, pues nacían en los 70s y muchas fueron muriendo en los 80s, algunas han llegado hasta hoy, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos a ir con una pieza de una banda canadiense muy famosa de rock, que va, siempre se ha mezclado entre el progresivo, un poquito de metal, y rock pop, pero bueno, pues finalmente es un trío de músicos muy virtuosos que se llaman Rush, y esto que viene de su disco Moving Pictures y que se llama Witch Hunt Part 3 of Fear. Si quiere tocar, claro está. Thank you.
to know what's best for us. Must rise and save us from ourselves.
Como les decía yo, esto que escuchamos fue ni más ni menos que Rush, este trío de canadienses que empezaron su carrera en 1974 con una alineación diferente a la cual formó el grupo después, prácticamente toda después de 1974 cuando lanzaron su primer disco, que era un disco que se llamaba Rush, así como la banda. Y bueno, pues en ese entonces la alineación pues eran Alex Lifeson en la guitarra, como siempre ha sido, Geddy Lee en vocales y en el bajo, y bueno, y teclados. Y en aquel entonces John Rutsey era el baterista. Y bueno, pues cuando nacen en 1974 tenían un sonido completamente diferente. De hecho, quizá el disco que se llama Rush es el único que tiene ese sonido quizá un poquito más amateur, por decirlo de alguna manera, y diferente. Y después en 1975 se integra Neil Peart, que se vuelve prácticamente el letrista y baterista oficial de la banda. Es para todos aquellos que sean fanáticos de la música y de la batería, pues bueno, Neil Peart es uno de los referentes principales, como de uno de los pues bateristas más rápidos y al mismo tiempo más puntuales, ¿no? Es decir, como que más en tiempo, ¿no? Como que es difícil escucharlo fuera de tiempo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que caracteriza mucho a esta banda es que todo lo que sonaba en los discos, en los LPs, cuando escuchabas a la banda en vivo, sonaba exactamente igual. Y bueno, hablo en pasado porque desgraciadamente a principios de este año, de 2020, falleció Neil Peart después de 3 años de librar una batalla contra un cáncer en el cerebro que tenía. Pues finalmente este año, a principios de este año, me parece que el 7 de enero, una cosa por el estilo, pues pierde la batalla y nos deja Neil Peart, pero nos deja este legado enorme de toda la música que compuso con Rush desde 1975 hasta 2015, que fue cuando se retiró. Y bueno, pues nos vamos con otra rolita, como les dije que íbamos a estar viendo en este programa un poquito de música un poquito más oscura y más rarita. Pues bueno, esta es una banda que también inicia en los 70s y que termina en los 70s con una que es una banda mítica, ¿no? Que genera hasta un clan de seguidores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Durante mucho tiempo, Y curiosamente es una banda con una producción discográfica muy corta, me parece que 3 discos nada más. Pero 3, 4 discos, pero bueno, pues no les platico más ahorita, les platico más de regreso. Y esto que vamos a escuchar es una banda inglesa que ya se llama Bauhaus. Y esto que es una pieza que se llama She's in the Parties, que espero les guste.
Yeah.
Bueno, y esto que escuchamos fue She's in the Parties con esta banda inglesa de que se formara en 1978, Bauhaus, con, bueno, pues igual como muchas de estas bandas, su alineación inicial no fue la final. Sin embargo, después de algunas vueltas, la alineación más importante de esta banda, pues es Daniel Lash en la guitarra, David Jay en lo que sería el bajo, y bueno, Kevin Haskins en la batería, y pues en las vocales el señor Peter Murphy. Originalmente esta banda tenía por nombre Bauhaus 1919, que es, Bauhaus 1919, que era el que es el año en el cual se forma este movimiento artístico en Alemania, que es la Bauhaus, ¿no? Bueno, la escuela de la Bauhaus. Y bueno, pues ese era el nombre de la banda. En 1979 se deshacen de la fecha y se quedan nada más como Bauhaus. Y es quizá una de las primeras bandas de que empiezan con todo este movimiento gótico en el post-punk, con toda esta versión un poco minimalista. Y bueno, pues esto que escuchamos, les decía yo, que es She's in the Parties, que es del disco de un disco que se llama Burning from the Inside, que es quizá el último disco de la banda antes de separarse. Bueno, no quizá, es el último disco de estudio de la banda antes de separarse, que es un disco que graban y tiene una lírica y una estética completamente diferente a lo demás de Bauhaus, ya que al principio de las grabaciones de este disco, Peter Murphy contrae neumonía y no puede estar en las grabaciones. Entonces algunas de estas de las piezas de este disco tienen ya una influencia muy muy fuerte de Daniel Ash y de David Jay, lo cual marca como una diferencia en este disco, y es quizá también el motivo por el cual se separa la banda, ¿no? Después de separarse, unos dos o tres años después de que cada uno de los integrantes buscara hacer como o tuviera sus proyectos independientes, ¿no? Tanto Daniel Ash como David Jay, como Haskins y como Murphy tienen proyectos independientes, y después intentan hacer como un regreso. Daniel Ash quiere volver a juntar a la banda. Sin embargo, Peter Murphy se niega, ¿no? Y entonces, en vez de hacer un regreso incompleto de la banda y buscar un nuevo vocalista, etcétera, etcétera, el trío de que forman Daniel Ash y David Jay y Kevin Haskins forman otra banda que también se vuelve mítica en esta época. Quizá es un poquito, trae un poquito más de hard rock y de pop y de glam y algunas cosas así. Sin embargo, es una de las bandas también súper, súper características de todo este movimiento post-punk, y es ni más ni menos que Love and Rockets, de quien les voy a poner la siguiente canción, que se llama So Alive, que espero les guste.
Baby, but you ain't that's got everything to do with you. I'm alive. I'm so alive.
Bueno, y esto que escuchamos, como les decía yo, pues fue Love and Rockets con este clásico del rock y de la música de los ochentas, que es So Alive, de esta banda que, como les decía yo, pues se forma a partir de la desintegración de Bauhaus. Y bueno, pues con tres de los fundadores de Bauhaus, ¿no? Y pues representa un poco esta transición ya un poquito más hacia el New Wave, más un poquito más con música un poquito más bailable, más dance, más de esta cultura o subcultura de los clubs en Inglaterra. Y pues bueno, ahí es donde brilla y donde empieza un poquito Love and Rockets. Otra banda que también es pues mítica del post-punk, que es una banda con una historia como muy trágica, porque bueno, pues finalmente para empezar toma el nombre de una división del ejército alemán que pues es una de las divisiones que es conocida un poco más como por su crueldad y por su maltrato durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto a los judíos como, en fin, a las diferentes pues temas racistas que había durante la Alemania nazi. Y bueno, pues es Joy Division, banda que estuviera formada por ni más ni menos que uno de los personajes más famosos, Ian Curtis, quien fuera el vocalista de la banda y que fuera pues como el frontman, ¿no? Esta es una banda que aparece un poquito después, o es encontrada ligeramente después de que los Sex Pistols hicieran como su aparición en la escena. Y entonces es algo como muy curioso, porque un par de años después de que los Sex Pistols aparecen, aparece esta banda que es al mismo tiempo finales del punk, inicio del post-punk, con toda esta pues temática, ¿no? Y que se vuelve pues también una banda con una discografía pues muy corta. Solo sacan dos discos y sin embargo se vuelve una de las bandas más representativas de todo este movimiento, ¿no? Los dos discos son Unknown Pleasures en 1979 y Closer en 1980, que es mientras están preparando para hacer la gira de promoción de esta banda, un par de días antes de empezar la gira en América, pues es encontrado muerto en su habitación Ian Curtis, ¿no? Que se suicida y se cuelga, ¿no? Y bueno, pues es una banda que tenía o que prometía como mucho, ¿no? Que tenía una de las pues dentro de la escena era como muy importante, pues se sumerge en medio de la tragedia y y bueno, pues termina un poquito con esto, ¿no? Con toda esta pues esperanza o toda esta cuestión que venía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues voy a dejar con una de las cosas más clásicas de esta banda, que es Love Will Tear Us Apart, que hace algunos programas, si no mal recuerdo, en el primer programa o en una cosa así, les ponía yo un cover de esta versión. Sin embargo, bueno, pues ahorita va la versión original, que es una maravilla, es una pieza que viene en el segundo disco, en Closer, y que bueno, pues espero la disfruten. Bueno, y esto que escuchamos fue Love Will Tear Us Apart, con Joy Division en la voz, la maravillosa voz de Ian Curtis, esta banda que, como les decía yo, pues es un poquito, o forma parte del post-punk, y que es una de las cosas que es como muy características, o que hace como la diferencia, ¿no? Durante el movimiento punk, el uso de sintetizadores y este tipo y teclados y demás era casi como una grosería o una blasfemia musical, ¿no? Y entonces en todo el movimiento post-punk, pues empieza a aparecer en todas estas subculturas el uso o la investigación musical a través de cosas o de instrumentos electrónicos, ¿no? Con bandas tan, pues yo creo que míticas como Kraftwerk, ¿no? Por ejemplo, que fueran como los que más investigaran alrededor de todo el sonido electrónico. Pero sin embargo, bueno, pues aparecen este tipo de bandas como Joy Division. Y como yo les decía yo, pues bueno, en 1980, muere por decisión propia Ian Curtis, ¿no? Y la banda se ve sumergida como en una tragedia. Sin embargo, casi todos los músicos de la banda se unen y forman una nueva banda que se llama, que es quizá una de las bandas más visionarias de la época, ¿no? Que es New Order, que empieza a mezclar como todas estas, toda esta música entre el New Wave y el Dance y toda esta subcultura que existía de los clubs, ¿no? De clubbing en Inglaterra. Y pues sale esta banda que se vuelve inmediatamente, yo creo que es uno de los representantes de la música ochentera más representativos, representativo, válgame Dios. Pero bueno, es una de las bandas más icónicas de los ochentas, de todo el movimiento New Wave, porque son quizá los que empiezan a hacer como toda esta mezcla, va a ser todavía mucho más accesible toda esta música, ¿no? Que era una especie como de subcultura completamente pues aparte, ¿no? De la música pop y del glam y de todo esto que empezaba a sonar ya como en los ochentas, ¿no? Que de toda esta música post-disco, ¿no? Pues por otro lado, en Europa surgían todo este tipo de movimientos, ¿no? Con la música industrial, con la música electrónica, con bandas pues muy innovadoras en su momento, ¿no? O con una capacidad como de investigación muy grande, y bueno, pues dentro de ellos está esta banda, ¿no? Y me voy con esta pieza para no ir como con cosas más complicadas, que es una de las quizá de las piezas más escuchadas de esta banda, ¿no? Y que se llama Bizarre Love Triangle, de New Order, de su disco, me parece que es Brotherhood, pero bueno, eso ahorita se los investigo y los dejo mientras tanto con esta pieza increíble. Bueno, y esto fue Bizarre Love Triangle with, con New Order. Está, aunque ustedes no lo crean, esto en algún momento dado formó parte de, pues, de lo que era como la escena emergente y un poquito dark o no tan accesible, ¿no? Por mucho que hoy lo escuchamos y lo oímos y suena como, pues, algo de lo más light, ¿no? En su momento esta música representaba, pues, como toda la antítesis, ¿no? A la música mainstream de su momento. Esto se escuchaba en hoyos funky y en espacios, pues, no tan mainstream, pues sí, esa sería la palabra, ¿no? En México, por ejemplo, pues bueno, esto sonaba en lugares como el Tutti Frutti, ¿no? Este famosísimo hoyo funky que estaba por allá por el área de Lindavista y en el 9, ¿no? El 9 o en danceterías, que eran, pues, estos lugares un poquito en la zona rosa, más alternativos, donde se juntaba mucho de la comunidad gay, de diferentes, pues, como subculturas que tenían o en que encontraban un espacio diferente, y pues bueno, ahí es donde se escuchaba esta música antes de que rompiera como la línea y saliera al aire y que fuera de gusto de todo mundo, ¿no? Y bueno, pues para regresar un poquito pues a este movimiento post-punk no tan ochentera, no tan new wave, voy con entonces disculpen, voy con esta banda también muy representativa, que también de finales de los 70s, pues más bien, bueno, de principios de los 80s, porque es de 1980 tal cual esta banda. Se llama The Sisters of Mercy, y con esta pieza maravillosa que se llama Lucrecia, My Reflection, del disco que, si no mal recuerdo, se llama algo así como The Floodland o algo por el estilo. Pero bueno, pues espero que les guste. Es un poquito más oscuro que New Order, pero bueno, bastante accesible también.
Hi.
Bueno, y esto que escuchamos fue Lucrecia, My Reflection, del disco Floodland de 1987 de la banda Sisters of Mercy. Y aunque ustedes no lo crean, esto era lo que sonaba en las pistas de baile en aquella época, en muchos de estos lugares que les decía yo, como Danceterías, El 9, Danzú, el mismo Rockstock, que eran pues estos espacios donde la gente que le gustaba el rock podía ir a escuchar música y a bailar y alejarse un poquito de la versión más más clubbing de la música, ¿no? Más bailable, más disco, más onda discoteca. Pues aquí podías ir a escuchar como una serie de versiones diferentes y a convivir definitivamente pues con muchas de estas subculturas y tribus urbanas que ya se formaban y que ya existían y que ya daban parte a una escena de rock en esta ciudad y en este país, ¿no? Que no había muchas cosas antes de esto. Pero bueno, pues espero que les haya gustado esta banda. Es una banda que, bueno, a mí en lo particular, yo creo que es una de mis bandas favoritas de esa época. Espero lo hayan disfrutado. Y ahorita escuchamos de fondo, como les decía yo, a Brendan Perry, que fuera pues miembro fundador de Dead Can Dance, esta mítica banda del rock pues muy etéreo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con un poquito de los parroquiales para todos aquellos que nos escuchan por primera vez o que aún no se saben los horarios de esta estación. Pues les platico más o menos rápidamente. Déjenme ver. Primero voy y checo. Pero bueno, empezamos la semana los días lunes con este programa de Polar Bear Freak Show a las 8 de la noche, de 8 a 9, 9 y cuarto, por ahí, ¿no? Dependiendo. A veces programas un poquito más largos, otros más cortos. Pero bueno, antes de las 9 y media estamos fuera del aire, porque a las 9 y media entra Javier Lobo, el platicante, que nos lleva a recorrer este país o diferentes aventuras en dos ruedas, ¿no? Con este programa con una temática motera. Después tenemos los martes a las 12 del día. Permítanme, les decía yo que tengo que ir a checar, pero bueno, a las 12 del día, El Novato con Daniel Buenfil, el programa más polémico de esta estación, con temas para arrancarse el cabello en las discusiones tan terribles. El Novato a las 12 horas con Daniel Buenfil, a quien saludamos, que desde hace rato nos comentó que ya estaba por aquí y no había tenido la cortesía de saludarlo, pero bueno, gracias por escucharnos, Dan. Y bueno, pues los martes a las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles, Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez, y Estudio 69 a las 8 de la noche con el líder espiritual de esta comunidad y de esta estación, Danito Dan. Los jueves tenemos One Love Radio, este programa excelentemente producido por Diana Martínez, Yuko Cornales, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. No se lo pierdan, es un programa muy bien producido, muy bien investigado, no como este. A las 10 de la noche, El Foco con Ale Jiménez y con tips, historias y sugerencias para vivir la pandemia. Y bueno, pues también obviamente Ale siempre nos lleva a viajar por el país, ¿no? Con historias y con cosas que se pueden hacer dentro y fuera de dentro de este país. Y bueno, perdónenme ustedes, me desconcentré un poco porque me llegó ahorita un mensaje de Dan Buenfil que mañana no va a haber el novato. Desconozco el motivo, pero bueno, pues seguramente. Tendrá alguna otra actividad que demanda de sus atención en ese horario. Y bueno, pues nos dice que al rato va a poner el anuncio oficial, pero bueno, pues de una vez les voy diciendo, ¿no? Y bueno, los viernes tenemos este tren, otra vez Grand Central, programa diferente, no es repetición. Grand Central tiene dos programas en la semana, también a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Este tren parte a las 10, que empieza a las 8 de la noche con Abe Green y Alex Jett, y como bien lo dice el programa, termina a las 10 de la noche, es decir, parten a las 10. Para dar espacio a Oh My God Radio, a las 10 de la noche con Chuck. Y bueno, pues los sábados, Ecléctico a las 9 de la mañana en horario de la montaña, y a las 10 horas en la Ciudad de México con Luis Farfán desde la hermana república de Utah o de Oregon o algo por el estilo. Y bueno, pues tenemos Off the Record, este programa que nos invita a escuchar música como se hacía antes, sentarte a escuchar un disco completo y platicar del disco y tal, ¿no? Cuando existía esa maravillosa actividad de sentarte a escuchar música con alguien, existía esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos a ver qué disco nos presentan el próximo sábado. Y bueno, los domingos descansamos. Y esos fueron los parroquiales de esta semana, que son los mismos de todas, pero bueno, por si no se los saben, me voy y los dejo con esto, que no necesita presentación. Y de regreso, regresamos a platicar un poquito acerca de esta banda maravillosa que también marcará los 80s.
It was just a rumor.
Bueno, y esto que escuchamos fue ni más ni menos que Siouxsie and the Banshees con Arabian Nights, que es una pues es una pieza que saliera en el disco Yu-Yu de 2003, si no mal recuerdo, el último disco de la banda. Ese dato ahorita se los confirmo, y bueno, mientras me llega la información. No es cierto, les estaba yo inventando toda una historia. Yu-Yu es de 1981, que es uno de los momentos cumbres de la banda. Esta banda que estuviera integrada por Siouxsie Sioux o... Bueno, es mejor conocida como Siouxsie Sioux, pero bueno, Susan Janet Ballion, que después tomará el nombre de Siouxsie Sioux, y pues por gente tan importante como Sid Vicious en la batería, este baterista que después formara y diera forma y fuera quizá uno de los representantes más importantes de Sex Pistols, no sé, el tecladista Pirroni, en fin, ¿no? Bueno, pues una por esta banda han pasado o pasaron una cantidad de personalidades muy importantes de la escena musical, pues esta como medio post-punk, punk, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, esta banda, Siouxsie and the Banshees, pues es una banda que recorre desde 1978 hasta 2003, que es su último disco en estudio, ¿no? Entonces, pues estás hablando de 30 años de carrera, de estar haciendo música, de pasar pues por toda la música finales de los 70s, ¿no? Como ya hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Toda esta parte del punk y este inicio del post-punk, toda la música industrial, el new wave, toda la música, bueno, todo el glam, todo lo que sucede, ¿no? En los 80s, ¿no? Luego toda la música noventera, el grunge, en fin, y terminar en 2003, pues son bandas que tienen un recorrido muy largo y que pues por lo tanto tienen un desarrollo y un crecimiento musical impresionante, ¿no? Entonces pues esta banda va desde música pues muy rasposa y muy muy burda, como es el punk en los 70s, hasta cosas muy elaboradas como esto que acabamos de escuchar, que coqueteaban con el new wave y con unas tendencias un poquito ahí góticas, ¿no? En fin, pues bueno, esto fue les decía yo, Arabian Nights con Siouxsie and the Banshees, y ahorita voy a hacer un giro un poquito, sin embargo seguimos como que en esta pues dentro de toda esta cuestión como del gótico existen ahí, como les decía yo, ¿no? Bueno, pues en algún momento la gente ha decidido ir como clasificando la música, que a mí no me encanta, pero pero sirve un poquito a lo mejor como para describir, pero bueno, esta cuestión mucho más etérea, ¿no? Con este grupo como Dead Can Dance. Esto que les voy a poner no es de Dead Can Dance, es de Lisa Gerrard, que es la vocalista de Dead Can Dance, o la principal vocalista, ya que Brendan Perry también hace algunas cuestiones vocales dentro de la banda. Pero donde lo más curioso y lo más importante es que Lisa Gerrard no utiliza su voz para cantar de una manera tradicional, sino más bien como un instrumento musical que sirve para, yo me imagino, ¿no? Cuando estamos hablando como de cuerdas vocales y un poquito con el sonido que tiene su voz, ¿no? Y con ese timbre que tiene ella tan particular y esos tonos que alcanza, pues como una especie como de cello, pero vocal, ¿no? Con el que ella pues lo aumenta a las composiciones musicales como un instrumento más, ¿no? Y genera una textura increíble en la música. Y pues con cosas que son súper pues cinematográficas, ¿no? Mucho de su carrera solista ya después de Dead Can Dance está ligada al cine, ¿no? En películas como Gladiador, por ejemplo, es de las más reconocidas. O esta otra de, me parece que se llama El Informante, ¿no? Donde ella hace también como una aria, en fin, una serie de cosas así. Pero bueno, los voy a dejar con esto que se llama Gortus and Run, y que es de una película pues que a lo mejor muchos de ustedes han visto, y si no, si les gustan las películas de tema bélico, se las recomiendo, que se llama Black Hawk Down, ¿no? Y bueno, pues esta pieza maravillosa a nombre de ni más ni menos que Lisa Gerrard.
Ooh. non arredere ves después era ves después a perdes arabe et reiar
Bueno, y esto que escuchamos que fue Gortos Arran con Lisa Gerard y Denis Prignet, que sale en la película de Black Hawk Down o en el soundtrack de Black Hawk Down. Pues que bueno, espero lo hayan disfrutado. A mí me encanta, ¿no? Es una joya escuchar a esta mujer cantar. Vinieron varias veces a México como Dead Can Dance y tuve la oportunidad de escucharlos en dos o tres ocasiones. Y la verdad es que es completamente hipnótico, ¿no? Ir a escuchar esta banda era fenomenal. Pero bueno, pues ya no están juntos, pero siguen haciendo música maravillosa ambos, de manera independiente. Y bueno, pues Lisa Gerard muy, muy enfocada en el tema de películas, Brendan Perry más todavía como música un poquito más, más independiente. Él tiene un estudio espectacular, que es una capilla de, me parece que del siglo XV o XVI, en medio de la del interior de Inglaterra. No sé exactamente ahorita en dónde, pero pues él lo compra justamente porque tiene toda esta musicalidad propia de muchos espacios pues dedicados como a la veneración, ¿no? Como son iglesias, catedrales, capillas y demás, ¿no? De la época medieval, ¿no? Que tenían como toda esta planeación para que la música pues reverberara por todos los espacios y tuviera una sonoridad espectacular, ¿no? Y bueno, pues con toda esta reverberación propia de la piedra, ¿no? Que es en los estudios pues más profesionales, ¿no? Donde cuando quieren un espacio con cierta reverberación, pues son cámaras especiales diseñadas con piedra para tener como todo este sonido de la manera más natural, ¿no? Y bueno, pues aquí este hombre se ahorró muchos miles de libras, ¿no? Comprando un espacio que ya tenía esto. Pero bueno, En otro día les platico un poquito más de Brendan Perry. Quizás estaría interesante hacer pues un programa un poquito más dedicado a él y a Lisa Gerrard, no tanto a Dead Can Dance, pero ya ellos más como solistas. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ya les avisaré si me decido o no hacer esa locura. Y bueno, pues los voy a dejar porque ya casi es hora de que yo termine. Los voy a dejar con un par de rolas de dos bandas completamente diferentes, sin embargo contemporáneas. Una banda inglesa de la que les puse algo la vez pasada, que se llamaba The Clan of Cymox, una canción que sonaba como a copia de The Cure. Y se me ocurrió cerrar porque, bueno, pues finalmente The Cure también es parte de este movimiento post-punk. Pero quise cerrar con esta banda y con otra banda que curiosamente también tiene un sonido muy similar a The Cure. Sin embargo, es una banda francesa que se llama Indochina. Y bueno, Indochon, o como se pronuncia eso en francés, Indochina para los nacos como yo. Pero bueno, los voy a dejar con Medusa, que es esta pieza de The Clan of Cymox, y con esta otra pieza de Indochina que se llama Tres Noches por Semana. Y bueno, pues me despido, les doy gracias a todos los que me hayan escuchado, entre ellos pues obviamente a mi mujer, a Gladys que está allá arriba, a Toño, a mi familia en Cancún, los que se hayan conectado, a Dan Buenfil, a Dan Pineda, sé que estaba conectado por ahí también Luis Castillo, en fin, bueno, pues a todos los que se hayan conectado y que me hayan escuchado, que no se hayan identificado, no pasa nada, pues gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Yo los dejo con estas dos piezas y después, inmediatamente terminando, quizá un par de minutos después, estará el platicante, que también me tuvo que escuchar a fuerza para ver a qué hora termino, para ver a qué hora empieza él, que espero también haya disfrutado este programa. Y estamos en contacto. Un gusto haberlos visto por acá y haberlos escuchado, leído y demás por acá. Y pues bueno, espero que les gusten este par de piezas, que les repito, Medusa, de Clan of Cymox, del disco Medusa, y Tres Noches por Semana de Indochina, del disco Indochina 3.